A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, es el programa de salud en Radio Marca. Es jueves y vamos con buenos consejos y muchas recomendaciones que os damos aquí habitualmente, de 3 a 4 cada día. Os quiero recordar antes que mañana, los viernes, ya sabéis que yo no suelo estar aquí, bueno, no suelo estar, no estoy los viernes, porque Cuídate es todo terreno y territorio de Natalia Freire, mi querida compañera, más centrada en el mundo de los runners. Todo lo que queráis saber sobre runners, sobre running y sobre carreras, lo vais a encontrar los viernes con Natalia Freire. Pero es que mañana tiene programa especial desde Barcelona, hasta Barcelona con los amigos de Kenpharma Seva. Así que de la mano de Juan Carlos Higuero, recomiendo el programa de mañana. Va a ser un especial donde vais a aprender un montón de cosas, sobre todo si sois corredores y sobre todo si queréis evitar lesiones y sobre todo si os queréis recuperar bien. Toda la información mañana en el especial Cuídate Runner con Natalia Freire. Bien, hoy vamos a hacer un programa especial recordatorio. Primero vamos a hablar de los oídos, del cuidado de nuestros oídos, de la importancia de mantener los niveles del ruido porque nuestros oídos, sin darnos cuenta, se ven afectados. Y es una audición que al final no podemos recuperar. Así que muy atentos a todas las recomendaciones que nos dé nuestro invitado. Después, virus del papiloma humano, un tema que marcó bastante desde hace unas semanas y yo creo que es bueno que escuchemos todo lo que nos cuenta nuestro invitado. Muy, muy importante, porque es cosa de todos, hombres y mujeres, virus del papiloma humano. Y antes de continuar, os recuerdo mi correo electrónico, el del programa, vamos, no el mío personal, que os lo puedo dar. También te digo una cosa, que el correo que os doy, que me llega a mí, y yo os contesto, cuidate@radiomarca.com, 24/7. Tú escribes lo que quieras, yo lo recibo y te contesto. ¿Nos proponéis temas? Estupendo. ¿Que queréis hacer una consulta un poquito más extensa? Estupendo, para los días de la consulta. Por cierto, recuerdo que el martes la consulta va a ser, para, os lo digo con tiempo por si necesitáis enviarnos algo, va a ser de nutrición, ¿vale? Con nuestra nutricionista y dietista Leticia Garnica. Alimentación, que queréis perder unos kilitos, que queréis adaptar vuestra dieta al deporte que realizáis. Bueno, pues nos enviáis todo lo que necesitéis a través del correo electrónico si lo queréis hacer con tiempo y yo le traslado esa consulta a Leticia, o bien a través del teléfono 91-443-6501. Ese día llamáis y podéis entrar en directo con Leticia. Después estamos también en redes sociales, Cuídate Remarca en Instagram, en Twitter también, pero bueno, en Instagram es como mucho más visual y ahí os vamos poniendo consejos, os recomendamos artículos, noticias, en fin, que ahí lo escuchéis todos. Antes de empezar con el programa, os quiero recomendar también en la sección de salud del mundo.es, y esto ya aprovecho a modo información y titular, una entrevista muy, muy buena que hacen a la neurocientífica gallega Sonia Villapol, que lidera desde el centro Houston en Estados Unidos la investigación de las secuelas de la COVID, ¿no? Y dice, la pandemia, después de la pandemia, el COVID persistente puede afectar a más de 1 millón de personas en España sin saberlo y sin controlar esos síntomas. Una entrevista que no tiene desperdicio y que os recomiendo encarecidamente. Comenzamos ya, cuídate.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kyrie, una espectacular. Y el MVP de la temporada estoy entre Luka Doncic y el propio Leonard.
Los veo con juventud y dinamismo.
Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. ¡Claro que sí!
Pues yo este año en la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Karl Malone y John Stockton se va a salir, seguro.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
¡Jugón! ¡Jugón!
Llega Marca Pádel a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Llega Marca Pádel a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
Minutos vamos a hablar de nuestros oídos, de la salud de nuestros oídos, de la prevención de nuestros oídos. Veréis, yo no sé hasta qué punto somos conscientes o no del ruido que nos acompaña en el día a día. Generalmente esos decibelios, pues a veces no son lo más adecuado para proteger nuestra audición, pero lo tenemos tan interiorizado, tan en nuestra rutina, pues que bueno, no prestamos atención hasta que en algunos casos a veces es un poquito tarde porque empezamos a notar que hemos perdido un poquito de oído, que hemos perdido un poquito de audición. Y oye, si no cuidamos todo esto, a la larga puede ser un problema un poco más serio. Para hablar de este tema, estamos con José Luis Blanco, jefe de audiología de Oticon, y nos va a ayudar, bueno, pues a prevenir. Nos va a dar una serie de consejos para cuidar nuestros oídos. José Luis Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, José Luis.
Un placer.
Mira, para empezar, antes de meternos en faena, como te decía fuera de antena, que yo creo que la especialidad de audiología es la primera vez que la tratamos aquí en Cuídate, yo quiero que a los oyentes pues le quede un poco claro de qué estamos hablando. ¿Qué es la audiología?
Pues la audiología es una de las ciencias de la salud que se encarga del estudio diagnóstico, de la prevención y la rehabilitación de los problemas de la audición.
La prevención. Esa es una palabra clave, José Luis, en este programa. A nosotros nos gusta mucho y generalmente procuramos adelantarnos en todas las enfermedades para trabajar precisamente en eso, en la prevención. Y es un poco lo que vamos a traer hoy encima de la mesa en este programa, porque desprendíais desde Oticon que un 40% de los españoles se expone a diario a ruidos fuertes. Y probablemente pues no seamos conscientes cuáles son esos ruidos porque, como decía José Luis, a veces lo tenemos ya tan interiorizado, tan pertenece a nuestro día a día, ¿verdad?, que no reparamos en ello.
Pues ese es el problema, Yanela. El problema es que hubo un eslogan hace unos años que se llamaba dos oídos para toda la vida. Y es cierto. Y además no tiene solución. El oído interno no lo podemos volver a recuperar, ¿verdad? De manera que lo que tenemos que hacer es prevenir, evitar que el oído se deteriore. Y la principal fuente de deterioro del sistema auditivo, de los umbrales de audición, son precisamente los ruidos. La pérdida auditiva inducida por ruido. Hemos hecho un estudio en España y efectivamente un 40% de los españoles se exponían a ruidos fuertes de manera cotidiana. Y claro, el problema es que para ellos, como es cotidiano, no son conscientes del daño que le produce, porque no es un daño inmediato, es un daño acumulativo que va a tener sus efectos a medio y largo plazo.
Claro, es que ese es el problema. Y yo creo que incluso si ya nos ponemos a ver franjas de edades, que no sé si eso lo tenéis en los estudios, entiendo que incluso la gente joven es todavía menos consciente.
Sí, bastante menos. De hecho, si el 40% de la población en general, el 50% de los 18 a 24 años se exponían a ruidos fuertes, o sea que precisamente es una edad en la que entiendo que es difícil decirle a nadie que se cuide pensando en el mañana, pero es que el mañana llega y no tiene vuelta atrás.
Ese es el problema también, porque no se puede recuperar en ningún caso esa audición perdida, ¿no?
No, cuando se deterioran las células ciliadas del oído interno, que son las células que se encargan de modificar o cambiar el sonido mecánico, que al final es el estímulo sonoro, en el impulso bioeléctrico que va a llegar al cerebro, pues cuando se pierden no se pueden regar ni podemos reimplantar, ¿verdad?
Claro.
Ese es el problema. Y todos perdemos audición con los años, todos. El problema está en que cuando has estado sometido los oídos a ruidos intensos, primero, adelantas la edad en la que empiezas a tener ese problema y además lo haces mucho mayor.
Claro, y cada vez más jóvenes. Es que es un tema bastante complicado, porque esa pérdida de audición al final es paulativa, es paulatina, ¿no? O sea, no somos conscientes que estamos empezando a agravar los problemas de audición hasta que ya no empiezan esos primeros síntomas o hasta que no somos conscientes de, oye, parece que oigo algo menos, ¿no?
Sí, sí. Es que cuando tú eres consciente de ese problema es cuando ya te empieza a afectar a la comunicación.
Claro, no hay síntomas previos.
No, los síntomas previos, que también los hay, pero muchas veces se suelen ignorar o no se comentan de esa manera. También es verdad porque no se conocen. Pero, por ejemplo, se empiezan con pitidos en los oídos cuando se está sometido a niveles de intensidad fuertes. Lo típico que muchas veces cuando sales, pues no sé, la gente que va por las noches a sitios de copas donde hay mucho ruido, o a un concierto, o estás expuesto a unos niveles intensos, pues no sé, en Valencia, por ejemplo, en las fallas con las mascletas, etcétera, o los cazadores, y lo que sí que dicen es, ahora oigo menos, pero bueno, luego se va recuperando, ¿no? Entonces, esos síntomas previos o que los tonos más finos, los pitos agudos, cada vez los empiezas a oír menos, pero no les sueles dar importancia porque se van recuperando. Pero claro, se recuperan, cada vez se recuperan menos, cada vez tardan más en recuperarse hasta que dejan de recuperarse. Y entonces es porque ya tenemos células en el oído que han muerto.
Madre mía, claro, es que es eso, el primer síntoma realmente que nos da la voz de alarma es haber perdido esa parte de oído. Y dices, no, ya cuando te das cuenta es cuando ya está el problema y ahí es bastante complicado, porque ¿qué ruidos, por ejemplo, consideráis que son habituales, ¿no? Y que no los tenemos a los decibelios correctos o que son asumibles para nuestro oído?
Pues el ruido del tráfico es un ruido muy intenso.
Sí, ¿verdad?
Pero bueno, la verdad es que convivimos con ello y probablemente es difícil el controlarlo. La verdad es que desde el punto de vista legal lo deberíamos controlar. Por eso cuando nos hacen una revisión del coche o de la moto, una de las cosas que nos miden es el nivel de ruido que generamos. Pero ya sabemos que siempre hay quien se salta un poco esta norma. Reducir la velocidad hace también que el nivel de ruido baje. Pero en España en general también somos muy ruidosos. Por ejemplo, nuestras manifestaciones de ocio, ¿no? Hay en algunas ciudades que han puesto una especie de semáforo del ruido en las zonas de terrazas y tal, ahora con el tema de la pandemia, que se ha estado más en la terraza una vez que hemos empezado a liberarlo, y la verdad es que había áreas donde el nivel de ruido era muy intenso, y además por la noche, que es cuando, bueno, la gente también tiene que intentar dormir, ¿verdad? De manera que esos son los problemas que hay. Cuando tú trabajas en un ambiente ruidoso, protégete los oídos. Y cuando trabajas en el ocio, también te los deberías proteger. Pero sobre todo, si el ocio es ruidoso, evítalo o atenúalo.
Claro.
Si puedes utilizar auriculares, por ejemplo, para oír música, pero a un nivel moderado que te permita hablar. Si alguien te llama, que puedas atenderlo, te lo quitas y estás hablando. Y si vas en el coche con música, no la lleves a un volumen que la gente de fuera esté oyendo tu música con las ventanillas cerradas. Porque imagínese el nivel de presión sonora que va a tener dentro del coche, ¿verdad?
Madre mía, y pensamos que como estamos dentro del coche, pero al no llevar auriculares, porque obviamente no está permitido, pues da igual que la pongas muy alta porque te da la sensación que estás al aire libre igualmente.
Sí, pero evidentemente en un entorno cerrado el nivel de presión sonora es mucho más alto.
Claro.
Y el tipo de nivel de energía al que está sometido ese oído aumenta y por lo tanto causa más daño. Y otra cosa también importante es el tiempo al que se expone, porque el problema que causa el ruido es acumulativo. Entonces, tú puedes escuchar música fuerte, no sé, un día en un concierto, una noche que sales y pones la música un poco alta. Bien, eso va a causar un daño, pero como te digo, se va a recuperar. Ahora, si al día siguiente lo vuelves a hacer y al día siguiente lo vuelves a hacer, ya, como le dije antes, no se va a recuperar y entonces te causa un daño permanente. Por eso en las recomendaciones de las personas que trabajan en entornos ruidosos, porque efectivamente hay actividades en las que es muy difícil suprimir el ruido, primero protégete personalmente. Pero si no te puedes proteger, lo que tienes que hacer es hacer pausas y vivir en silencio un tiempo. Eso es importante que la gente también lo sepa. Cuando estamos sometidos a ruido intenso, estate un tiempo en un ambiente tranquilo para que el sistema se relaje y vuelva a funcionar lo más normalmente posible.
Claro, que a lo mejor, pero incluso en una misma jornada, es decir, por ejemplo, nosotros que trabajamos con los auriculares, y es verdad que por defecto hemos ido viendo las personas que llevamos más años trabajando en la radio, ya nos ponemos esto a tope, porque entiendo que cada vez necesitas más alto los auriculares, o sea, que si yo los tengo puestos un rato, pues cada cierto tiempo parar, ¿no? De o los auriculares o con ese volumen alto.
Sí, sí, pero lo que tienes que hacer es, si trabajas en ese entorno, para de utilizar auriculares y te metes en tu mesa, vas a trabajar, vas a redactar noticias, a comprobar no sé qué. Y es probable que también tenga la radio puesta, pues igual que hago yo también cuando trabajo. Ponla baja.
Claro.
Si la puedes escuchar a un volumen conversacional que no te hace ningún daño, la seguimos escuchando a un volumen suave y eso está haciendo relajar el sistema auditivo.
Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no somos conscientes, pero precisamente por eso, porque no somos conscientes. A veces nos metemos mucho, con, por ejemplo, con la higiene postural en el trabajo, que adoptamos malas formas, pero como eso en el momento nos da una serie de molestias, aunque no las hagamos correctamente, somos más conscientes. En el tema de la audición, no.
No, claro, porque no duele.
Claro.
La pérdida auditiva no duele y luego tampoco se ve.
Claro.
Es un problema oculto, porque cuando alguien tiene un problema de visión, por ejemplo, enseguida te das cuenta. O un problema postural, como estás diciendo, ¿verdad? O si alguien, claro, te duele la rodilla y cojeas, la persona que te ve enfrente dice, ¿qué te pasa? ¿No?
Efectivamente.
Pero si empiezas a tener problemas de audición, nadie lo sabe.
Qué paradójico, ¿eh? Los problemas de audición son silenciosos.
Sí, sí, exacto. Son ocultos.
Claro.
Y por eso es por lo que también recomendamos que se revise la audición de forma periódica.
Aunque no hayamos notado que hayamos perdido audición, sería conveniente.
Claro, claro, por supuesto que es conveniente, precisamente por lo que digo, porque tampoco nosotros no tenemos un barómetro que nos diga ahora este ruido es un nivel medio. ¿Cómo lo estás oyendo? Como a un nivel medio, un nivel más bajo. No lo tenemos. Entonces, la única manera de comprobar, de verificar cómo está nuestro sistema auditivo, es que nos hagan un estudio de la audición y que nos digan, pues estar dentro de la normalidad o empieza a tener, ten cuidado porque ya empiezas a tener problemas en determinadas frecuencias. Porque no es que la luz se encienda o se apague. El problema es que hay sonidos que oímos un poco peor, otros los seguimos oyendo igual, y por lo tanto nuestro nivel de sensación sonora es el mismo. Pero ya estamos empezando a tener problemas en áreas concretas del sistema auditivo, de la cóclea.
Claro, llegar a tiempo, ¿no?, para frenar a lo que estamos todos abocados, que sea la pérdida auditiva, y sobre todo acelerarla, que llegue esa pérdida auditiva.
Una vez que te dicen, oye, ten cuidado con problemas, lo que tienes que hacer es evaluar dónde estoy yo corriendo riesgos. En mi vida laboral, ¿cómo me puedo proteger? En mi vida de ocio, ¿cómo me puedo proteger? Eso es lo que tengo que empezar a hacer. Y si ya llega un momento en el que necesitas ayuda, también la ayuda precoz, como en todos los problemas de salud, las soluciones precoces son las que dan primero mejor resultado y evitan el deterioro posterior, no tanto de la pérdida auditiva, que esa ya se está produciendo y se va a producir por edad, como de la capacidad de comunicación. Eso es fundamental, fundamental. Y además, otra cosa que también se ha ido descubriendo en los últimos años es la relación que hay entre pérdida auditiva precoz y deterioro cognitivo. Y eso también es muy serio. Saber que por empezar a oír mal y por lo tanto a tener menor información a nivel cerebral, mi cabeza se va a ir deteriorando de forma precoz o voy a tener más riesgo de tener problemas seniles, Alzheimer, etcétera. Cuidado con el tema.
Es que es bastante serio lo que estamos hablando.
Sí, lo es.
Y yo creo que hay que tener todo en cuenta todas estas recomendaciones. ¿Cada cuánto tiempo sería conveniente hacerse ese estudio de audiometría, se llama, ¿no?
Audiometría. Sí. Pues bueno, en Oticon tampoco es que tengamos una recomendación especial fuera de lo que el mundo clínico nos está diciendo. Es decir, deberíamos hacernos una cada año. A partir de una edad determinada, cuando ya empiezas a tener 45 o 50 años, deberíamos hacerla anualmente. La gente que trabaja en entorno ruidoso, por ejemplo, camareros, personas que trabajan en discotecas, en sitios de ocio con niveles de ruido, cazadores, etcétera, aunque tengan 20 años, deberían empezar a hacérsela al menos cada 2 años. Si tienen más nivel de ruido, cada año. Porque además es una prueba muy sencilla, absolutamente indolora, es ponerte unos auriculares y decir, ahora oigo, ahora no oigo. Tan simple como eso. Vas a hacer el audiograma y te van a decir, pues, estás bien, o estas frecuencias altas ya empiezas a tener un cierto problema, cuídate, etcétera.
Pues hay que tenerlo en cuenta. Yo desde luego ya estaba pensando, según me estaba diciendo esto, y yo me voy a coger cita ya. Que creo que lo necesito, porque alguna vez sí, me he hecho la prueba, pero claro, por algún problema de oído que he tenido o alguna otitis que luego han recomendado, ¿no? Pero no como prevención, que creo que deberíamos hacer todos. Ya para terminar, José Luis, a mí me sorprende mucho, yo no sé si esto estáis estudiando cifras, datos, está ocurriendo o es algo más de padres, pero yo empiezo a notar en los últimos años que niños, estoy hablando de 6, 7, 8 años, empiezan los padres a preocuparse porque su hijo creen que no oye bien. Pero es que a lo mejor antes te podías encontrar uno o dos niños en clase con la preocupación de los padres, pero es que ahora son la gran mayoría. No sabemos si es porque no prestan atención y aquí juegan las pantallas en un papel fundamental, o porque realmente por algo se está perdiendo audición o se está acelerando a niños, no a jóvenes, a niños.
En el caso de los niños sí que no hemos detectado que haya una mayor incidencia en los últimos años con respecto a los anteriores. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que afortunadamente en España llevamos ya unos años, en fin, ya es significativo el número de años, en los que se hace un estudio precoz de la pérdida auditiva. A todos los niños que nacen, prácticamente a todos, se les hace un cribado neonatal de la audición. Y posteriormente, en algunas ocasiones, también se vuelve a repetir. Y estamos empezando a detectar ese tipo de problemas. Y luego, porque tanto los profesores, pero como los pediatras y el personal sanitario que trabaja con los niños, hay problemas que antes no se relacionaban con la pérdida auditiva, como por ejemplo el desarrollo un poco más tardío del lenguaje, o los críos que tienen problemas de atención. Todo este tipo de problemas que antes, pues ya sabes, que lo que se decía era, es que el crío es muy distraído, ya aprenderá, qué tiempo, ¿sabes? Hoy día la sociedad está mucho más alerta sobre esto.
Claro, y estamos
más pendientes.
Lo que
estamos haciendo no es que haya más incidencia, sino que estamos detectando un mayor número de niños con problemas auditivos. Muchas veces son problemas, afortunadamente, leves o moderados, pero ¿dónde tienen el problema? El problema lo tienen en el aprendizaje. Y son años que no se recuperan tampoco. Porque el desarrollo del lenguaje, cuando tienen 2, 3, 4 años, hay que hacerlo en ese momento de la vida. Si no, no vas a tener la misma capacidad de comunicación verbal que un niño que lo ha desarrollado naturalmente. O, bueno, con 8, 10, 12, 14 años.
Claro.
Lo que pierdas de aprender es difícil recuperar. Y hay veces que son soluciones temporales, incluso, pues no sé, poniéndole un micrófono al profesor para que te llegue a ti la señal cuando estás en clase de manera más directa, porque el ruido te afecta más que al compañero que tienes al lado, por ejemplo, o la distancia al profesor. Entonces, lo que tenemos que hacer y de lo que la sociedad es cada vez más consciente es de que, ¿por qué no vamos a ayudar a que los niños desarrollen plenamente sus capacidades? Y el que tenga un problema, el que sea pequeño, detectémoslo y ayudémosle. Y es lo que estamos haciendo también con los problemas auditivos de la infancia.
Claro. Madre mía, bueno, pues clase magistral, como diría yo. Menudo comunicador tiene Oticon, ¿eh? Yo no sé si es audiólogo o comunicador. Divulgólogo de la información que tiene que ver con los oídos. Bueno, de verdad.
Pues nada, hay dos cosas. Primera, me encanta mi trabajo. Y segunda, cuando he visto durante tantos años problemas auditivos o de desarrollo o de aprendizaje que no se han tratado adecuadamente en su momento y que se podían haber solucionado de forma mucho más sencilla y con mejores resultados si se hubiera tratado bien y cuando empezaron a desarrollarse, la verdad es que eso hace que seas entusiasta de lo que estás comunicando.
Bueno, y que nos llegue mucho más, que al final, en definitiva, eso es vital. Y yo creo que en estos minutos que hemos pasado, de verdad que el mensaje ha quedado muy claro. Y José Luis, no sabes cómo te lo agradezco, de verdad que hayas estado aquí en Cuídate.
Al revés, el agradecimiento es nuestro hacia vosotros por dar pantalla y oídos a este tipo de problema. Muchas gracias.
Pues hablaremos más de ello porque yo creo que es muy importante. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo gracias. Muy fuerte. Gracias.
A vosotros, gracias.
Bueno, pues habéis escuchado a José Luis Blanco, jefe de audiología de Oticon, y como digo, madre mía, divulgólogo absoluto y más especialistas sanitarios como José Luis, porque es una maravilla cuando te hacen llegar tan claro el mensaje de una manera tan cercana y sobre todo hablando de la prevención de esa manera. Así que yo agradecida de corazón.
A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aprende a ser feliz. Marca te trae la colección Salud Mental. 14 libros con los que descubrirás cómo desarrollar y mejorar tus capacidades sociales y emocionales. Cada sábado una nueva entrega por 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca.
De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca.
Con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro.
Ven, métete debajo de mi paraguas.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La segunda edición de Adeslas Padel Business Cup ya está aquí. 3 categorías, 8 partidos garantizados, más de 6.000 euros en premios, charlas, clínico los mejores jugadores del mundo, un gran máster final en Club de Padel La Moraleja y mucho más. La competición de pádel que conecta deporte, empresa y salud. Adeslas Padel Business Cup. Busca al jugón y defiende los colores de tu empresa. Apúntate ya en padelbusinesscup.es. Plazas limitadas.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es.
Andorra vuelve a ser el escenario para las finales de la Copa del Mundo de Esquí. Gran Valira Sol de Vuelta al Ter acoge del 13 al 19 de marzo de 2023 a los 25 mejores esquiadores de todas las disciplinas alpinas y se convertirá de nuevo en el centro mundial del esquí durante una semana. Conoce todos los detalles sobre la competición en Marca Plus, revista oficial. Entrevistas, galerías, vídeos, juegos interactivos con los que ganar premios exclusivos. Descárgatela ya gratis y vive de una forma especial una cita única. Colaboran Marca y Radio Marca.
El día 4 de marzo se celebró el Día Internacional del Virus del Papiloma Humano. Consideramos que es muy importante tratar este tema en el programa porque, bueno, estamos hablando de cifras muy altas de pacientes. Se estima que hay 660 millones de personas infectadas en el mundo y que al año se detectan 570.000 casos nuevos de cánceres relacionados con el virus del papiloma humano en mujeres y 60.000 en hombres en todo el mundo. Solamente con esto, con este dato, con esta cifra, luego iremos dando más, yo creo que ya entendemos lo importante que es hablar de este tema, que es seguir trabajando en la concienciación y sobre todo lo importante que es trabajar en la prevención, porque aquí la prevención juega un papel muy, muy importante. Además hay una campaña que yo creo que, bueno, luego hablaremos también de ella, pero explica mucho, ¿no?, la situación a la que nos enfrentamos. De hecho, la compañía biofarmacéutica MSD, dentro de esa iniciativa, el VPH es cosa de todos, pues ha presentado esta campaña que se llama Es el momento, haz spoiler del VPH, avalada por 63 entidades sociosanitarias, bueno, pues como digo, que tienen como objetivo pues poner de manifiesto la relevancia de concienciar sobre esta infección de transmisión sexual. Para hablar de este tema, estamos con el doctor Jesús de la Fuente, jefe de sección de ginecología del Hospital Infanta Leonor y secretario de la Asociación Española de Patología Cervical y Coloposcopia. Doctor de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Janela. Pues muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a vosotros por haceros eco, por dar voz y difusión a este Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. La verdad es que lo has dejado muy claro en la introducción que has hecho. Es fundamental concienciación y ahí vosotros, pues la verdad es que tenéis una labor enorme y siempre muy agradecido de que colaboréis con nosotros.
Fíjate que en esto, bueno, te tuteo porque programa por tenemos favor, la manía de tutearnos.
No,
ya
me
he lanzado yo la piscina.
Pues has lanzado bien.
Es un trabajo de los medios de comunicación que tenemos esa obligación dentro de los programas de salud para hablar de este tema, sí. de las familias, de los colegios, de los profesores, porque al final, como decíamos al principio, es muy importante la prevención y desde muy pequeños entender pues de lo que estamos hablando y a lo que se pueden enfrentar, porque los adolescentes pues son parte fundamental en este engranaje.
Sí, la verdad es que nosotros siempre que hablamos de virus del papiloma humano decimos que es cosa de todos y todos lo podemos padecer. También lo has dicho muy bien en la introducción, has hablado tanto de mujeres como de hombres. Todos tenemos que luchar frente a él y, lógicamente, en ese todos, pues los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pero no se queda ahí, como bien has dicho, sino que tenemos que ampliar esa concienciación a todos los niveles, a los colegios, a casa, a profesionales sanitarios de cualquier entorno. Has mencionado también que me ha gustado mucho el lema que tenemos este año, ¿no? El lema del haz spoiler del VPH, y la verdad es que hacer spoiler es fácil del VPH porque es la infección de transmisión sexual, que también lo has mencionado, más frecuente que existe, ojo, más frecuente que existe, y se estima que poco más de un tercio de personas saben realmente lo que es y lo que llega a producir, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos una gran labor, sobre todo para concienciar, porque como también has mencionado al principio, que has dicho prevención, eso también es una palabra clave, que es un virus que conviene muy mucho que prevenirlo.
Claro, porque es importante el tema porque ahora es verdad que empezamos a entender que los hombres también pueden verse afectados, que también necesitan trabajar en la prevención, que ahora ya por fin, bueno, pues las vacunas empiezan a formar parte de ese sistema vacunacional de varones y hembras, ¿no? Que hasta ahora solo eran las mujeres, ahora ya por fin, poco a poco ya se está, bueno, pues en todas las comunidades autónomas aceptando esa vacuna en los hombres, pero es verdad que hasta hace bien poco tú decías virus papiloma humano y todo el mundo piensa automáticamente en mujeres, ya está.
Sí, sí, sí. A ver, en parte es culpa nuestra también, porque me refiero a los profesionales sanitarios, porque es verdad que todo esto empezó enfocado a tratar de controlar el cáncer de cervix, y lógicamente cervix solo tienen las mujeres. Claro. Por eso hace ya varios años que llegaron las vacunas a nuestro país y sí que todo empezó, todo el esfuerzo estaba centrado, muy focalizado en el cervix de la mujer. Pero claro, conforme fuimos ganando conocimiento y conociendo más de cómo se comportaba este virus, vimos que nos quedábamos cortos con el cervix y que esto afectaba a toda zona que contacta en una relación sexual. Tú piensas esto, o sea, toda zona que contacta en una zona sexual, que cada uno piense cómo tiene sus relaciones sexuales y qué partes contactan. Pues que sepan todas las personas que toda zona que entra en contacto se puede contagiar, con lo cual tenemos que abrir el abanico y tenemos que no solamente pensar en cáncer de cérvix, sino en otros muchos tipos de cánceres, de vagina, de vulva, de ano, de otras regiones, como ya te decía, toda zona que contacte. Por eso todavía existe la creencia de que esto va solo con las mujeres. Aparte que a mí me fastidia un montón, porque además hace como que las estigmatiza también a ellas, ¿sabes? Es decir, no, es que esto es solo de vos. No, perdona, o sea, aquí jugamos todos, o sea, no me vengas con historias. Y el tema del estigma en el virus del papiloma humano es muy importante también, porque es una infección que, aparte de todos los problemas de salud física, por así decirlo, de cáncer, de verrugas genitales, etcétera, etcétera, conlleva una gran carga emocional. La verdad es que cuando nosotros le decimos a una persona tienes una infección por el virus del papiloma humano, que además es algo que lo decimos con bastante frecuencia, empiezan a experimentar toda una serie de sensaciones de vergüenza, de culpa, de ansiedad, que les limita mucho su vida afectiva, emocional, incluso sus relaciones, ¿no? Con lo cual es muy importante desterrar ese mito. El virus del papiloma humano no es solo cosa de mujeres, es cosa de mujeres y de hombres. Mira, nosotros también decimos siempre una frase: el virus del papiloma humano no distingue ni entre edad, ni entre género, ni entre orientación sexual. Da igual la edad que tengas, da igual que seas hombre, mujer, da igual con quién te acuestes, da igual. Si tienes relaciones sexuales, en varios momentos de tu vida sexual te vas a encontrar con el virus del papiloma humano. Para de esa manera ya dejar claro que no, que esto va con todos.
Que va con todos en cualquier momento, y luego lo que estabas comentando, o sea, cada uno, ya sus relaciones sexuales, pues como las practique cada uno en su casa, claro, y sí. Dios es la de todos, o sea, como quiera, pero lo cierto es que hay muchas zonas de nuestro cuerpo que se pueden ver afectadas, que nos afecta a todos, no hay que buscar dentro de la culpabilidad con uno mismo que podemos sentir, incluso se buscan culpables fuera también, y nos centramos demasiado en eso, en no lo voy a contar, qué vergüenza, y para colmo voy a buscar culpables y me voy a meter en un círculo vicioso que no, o sea, directamente vamos a la enfermedad y no a las circunstancias.
¿Y qué van a pensar de mí?
Claro,
¿qué
eso.
Van a pensar de mí? A mí me lo dicen muchas pacientes. No lo cuentes. Digo, no, si yo no lo voy a contar, pero tengo miedo a que... Digo, mira, es que tú puedes tener las relaciones más habituales del mundo. Yo siempre intento evitar la palabra normal, porque es muy difícil decir qué es una relación normal.
Claro.
Pero tú puedes tener las relaciones más habituales del mundo, las que tiene toda la población, y aún así tener la mala suerte de estar contagiada por el virus del papiloma humano. Porque, primero, no da síntomas. Es decir, es un invitado que podemos tener en nuestras relaciones sexuales, mal avenido, que nadie le ha llamado y que va a estar ahí. No da síntomas, no tienes algo que te ponga en alerta y que te diga, no voy a tener una relación sexual ahora porque me puede... No da síntomas. Y luego, el preservativo, que es una gran herramienta para la prevención de las infecciones de transmisión sexual y que hay que utilizarlo, y que además eso también conviene hacer concienciación sobre esto, que últimamente estamos viendo que estamos dejando de utilizarlo. Bueno, pues en el caso del virus del papiloma humano, el problema que hay es que el preservativo tampoco te garantiza que evites el contagio. Igual que con otras infecciones de transmisión sexual, sí, con el VPH no pasa. ¿Y esto por qué es? Aparte de que la gente no se lo pone y de que la gente que se lo pone tarde, porque se lo ponen junto antes de la tormenta, para que me entiendas.
Es verdad.
No voy a entrar en detalles.
Perfecto explicado, es que es así.
Entonces, y el contagio puede ser desde cualquier momento. Aparte de eso, el preservativo, tanto el masculino como el femenino, solo protegen una zona muy concreta que entra en contacto en la relación sexual. Pero ya hemos dicho antes que toda zona que contacta se puede ver contagiada, con lo cual es una gran medida, hay que seguir utilizándola, pero no te garantiza, es decir, ¿para qué me voy a vacunar? Si yo tengo relaciones con preservativo, no, ojo con eso, ¿eh? O sea, que por eso las vacunas son tan importantes y son tan necesarias, porque eso es una medida que también lo has apuntado muy bien, es una medida de prevención que, aparte de que ya sabemos que está funcionando porque ya tenemos datos de vida real de países que llevan muchos años vacunando y que ya tienen han ofrecido datos de que en las mujeres que estaban vacunadas en esos países están teniendo menos cáncer de cérvix, es una medida que es general para toda la población, que llega a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, es muy importante que todo el mundo sepa que se puede beneficiar de esta vacunación. Adolescentes, lógicamente, cuanto antes te vacunes, más protección vas a tener. Por eso intentamos siempre priorizar esa vacunación a una edad en la cual pues todavía no han empezado las relaciones sexuales. Pero ojo, que las mujeres, bueno, las personas, porque bueno, yo es que hablo mucho de mujeres porque soy ginecólogo.
Claro, pero entendemos en realidad, que todos.
En realidad, cuando digo mujeres, son mujeres y hombres. las personas adultas, aunque ya hayan tenido relaciones sexuales, incluso aunque ya hayan padecido algún tipo de enfermedad por el virus del papiloma humano, todavía se pueden beneficiar y mucho de la vacunación frente al virus del papiloma humano. No se puede dejar a nadie fuera de ese beneficio, ¿no? Aunque tengamos edades que sabemos que son las prioritarias porque les estamos dando muchísima protección, el resto de edades no las podemos dejar atrás, ¿no?
O sea, que incluso, pues yo qué sé, una mujer o un hombre con 30 y pico años, sí, 40, vamos, podría vacunarse,
bueno,
perfectamente.
Y con 50, y con 60, y con 65. Tú fíjate, nosotros a las mujeres les hacemos venir a hacerse pruebas para detectar precozmente el cáncer de cérvix, pues lo que todo el mundo conoce como una citología, aunque ahora también vamos a hacer test de pH. Bueno, pues las citologías comúnmente conocidas, esas mujeres por lo menos tienen que venir a hacérselas hasta los 65 años. Porque hasta los 65 años es lo que tenemos estimado que hay riesgo de cáncer de cérvix. O sea, que hasta esos 65 años, si hay riesgo de cáncer de cérvix, como para tener que hacer una citología, ¿por qué no te vas a beneficiar de esa vacunación? Lo que pasa que ya entraríamos en un tipo de indicación, pues que tenemos que hablar con la paciente tranquilamente, explicarle cosas, pero el mensaje a transmitir es que nunca es tarde para vacunarse frente al virus del papiloma humano. Nunca llegas tarde. Es mejor llegar antes, sí, pero nunca llegas tarde.
Pues yo creo que esto poca parte de la población lo sabe, que a cualquier edad te puedes sí. vacunar, o sea, porque siempre se ha dicho, sí, los adolescentes, luego dices, buah, es que yo ya tengo 25, yo ya tengo claro. 30, o sea, no, es que da igual, podemos vacunarnos, incluso
podéis
debemos.
Y debéis, porque mira, fíjate, en lo que te decía antes de estos datos que tenemos de lo que está pasando en vida real, en octubre del 20, creo que sí, en octubre del 20, en Suecia, publicaron qué estaba pasando con 1.600.000 mujeres, que además este estudio es ajeno a la industria farmacéutica, esto era son datos públicos de registros de tumores de allí, de ese país, y ellos vieron que las mujeres que en Suecia se habían vacunado incluso hasta los 30 años, no solamente miraron qué tal les había ido esa vacunación a las adolescentes, sino que también vieron qué tal les había ido esa vacunación a las mujeres que se vacunaron con mayor edad, vieron incluso que aunque te vacunes a los 30, se te reduce un 53% la probabilidad de un cáncer de cérvix, que es una burrada. Estamos hablando de prevenir un cáncer de cérvix, un cáncer en definitiva. Con lo cual, ya de momento hasta 30 años tenemos datos de vida real, pero tenemos otros muchos informes que nos avalan eso, lo que te contaba, que no hay un límite de edad superior, que esto no va así y es muy, muy beneficioso.
Bueno, me parece muy, muy importante, por favor, esto que acabamos de decir, porque repito, o sea, yo creo que con esto estamos informando a muchas personas que, repito, no lo sabían y que a lo mejor ahora se plantean, bueno, pues mira, me da igual la edad que tengo, oye, que me voy a vacunar. Pues me parece bastante importante.
Fíjate, es más, desde el año 2019 en España se está implantando de forma progresiva, igual que has contado lo de la vacunación a los chicos, a los adolescentes varones, que va a ser gradualmente hasta el año 2024, que ahí ya tiene que estar implantado en toda España, pues con las pruebas de cribado, con esto que te contaba de ir a tu centro sanitario para hacerte una citología en tu VPH, desde el año 2019 también se está implantando un programa que llamamos poblacional. Es decir, que la iniciativa surge del sistema sanitario y va a llegar a todas las mujeres. O sea, todas las mujeres entre 25 y 65 años, si cumplen una serie de criterios, llegarán una invitación para ir a hacerse una de estas pruebas a su centro sanitario, con el objetivo de detectar precozmente el cáncer de cérvix. Esas mujeres van a llegar ahora mucho a los centros sanitarios y tienen derecho a que el profesional sanitario que está allí y que le va a coger la muestra, tienen derecho a que les informen de los beneficios que le puede ofrecer en esta vacunación. Luego ya veremos a ver si se vacunan o no. Esto ya es una decisión individual y, lógicamente, pues cada persona hará su propio balance riesgo-beneficio y verá si me merece la pena o no me merece la pena. Pero el derecho a informarles, ese no se lo podemos quitar. Y, lógicamente, siempre que dices un derecho, dices una obligación. Y ahí es donde entramos nosotros, los profesionales sanitarios, que tenemos la obligación de informarles. Y es una gran oportunidad que va a empezar a surgir. Ya te digo que esto, desde el año 2019, se está implantando progresivamente. Cada comunidad autónoma ya está en distintas fases de implantación. Pues mira, aquí, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo estoy, el día 20 ya se presentó ese programa en la Comunidad de Madrid. Va a empezar como un estudio piloto durante un año y va a haber determinadas mujeres de un área sanitaria de Madrid, una zona concreta, que van a empezar a recibir esa invitación. Bueno, pues eso se va a generalizar. Y es ahí donde tenemos que aprovechar esa oportunidad para informarles.
Desde luego, y nosotros de actuar como pacientes y realmente hacer algo para las estimaciones que hablan de un futuro, de verdad, si en esto no tomamos conciencia, pues bastante, bastante descorazonador. Porque, bueno, ya las cifras que se manejan actualmente, ¿no? Es que ahora mismo estamos hablando que probablemente haya muchas personas infectadas que no lo saben. Porque aquí es que nos encontramos varios problemas, claro. Porque por un lado la prevención, las vacunas, por otro, si los hombres no tienen tanto cuidado, sí, o tienen que vacunarse o no, pero es que por otro lado, las mujeres que a lo mejor pues no se hacen las pruebas anualmente, las revisiones, es decir, que es un compendio de cosas.
Las mujeres tienen que hacerse sus pruebas cuando les toca y no pueden faltar, porque todo esto de vamos a hacer ese llamamiento de forma poblacional, es decir, compartiendo la iniciativa del sistema sanitario, aparte de que se ha demostrado que realmente es lo que funciona, surgió un poquito más con mayor intensidad porque desde la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia nos dimos cuenta que más del 60% de los casos de cánceres de cuello uterino que teníamos en España eran en mujeres o que no habían hecho que nunca se habían hecho ninguna de estas pruebas o que se la habían hecho a destiempo o mal. Y entonces dijimos, aquí hay que meter mano, tomar cartas en el asunto, porque esto no puede ser así. Las mujeres tienen que ir a hacerse sus revisiones cuando les tocan, cuando les digan, eso es fundamental. Es más, la Organización Mundial de la Salud hace unos años también dijo, si sois capaces de sumar fuerzas entre todas las cosas que tenemos para prevenir el cáncer de cervix en concreto, puede que en 2030... ese cáncer llega a ser considerado como algo raro. Es verdad que cuando lees el informe de la OMS te dice eliminar. A mí no me gusta decir eliminar porque en realidad no lo vamos a eliminar. Lo que sí lo vamos a dejar es a una frecuencia muy, muy baja, la típica de los cánceres raros. Y hay las pruebas de detección precoz del cáncer de cuello de útero, la vacunación, el tratamiento y la concienciación, eso son fundamentales. Si además ahora le metemos a los niños, ya no solamente vamos a ampliar la capacidad de controlar el cáncer de cuello de útero, sino que nos vamos al resto de patologías. Y una cosa muy importante que hasta ahora no hemos dicho, y es que de todas las zonas que puede afectar el virus del papiloma humano y que puede acabar produciéndoles un cáncer, solamente tenemos capacidad de hacer detección precoz de la del cuello del útero. Nada más. Los territorios en los cuales el virus del papiloma humano produce cáncer en los hombres, en esos territorios no hay capacidad de detección precoz. Ahí o es la vacuna o no tenemos nada, ¿sabes? Por ejemplo, el ano. En el ano sí que se puede coger una muestra, el ano no deja de ser un órgano que es muy parecido al cuello y sí que es verdad que se hacen muchas pruebas, pero dentro de ya de contextos como muy concretos, ¿no? De consultas especializadas en los hospitales, pero no hay una facilidad como la hay para la detección precoz del cáncer de cuello de útero a nivel poblacional, ¿no? Con lo cual, en esas zonas para las que no existe detección precoz, la vacuna ahí es la única herramienta que tenemos. Tampoco quiero transmitir un mensaje de alarmismo, porque no se trata de meter miedo, porque la verdad es que con el miedo no avanzamos. Hay que transmitir información para concienciar y no tanto miedo, porque es verdad que siempre decimos, ojo, que esto produce cáncer, que es una infección que más del 80% o entre el 80 y el 90% de las personas en algún momento se van a ver infectados. Pero es verdad que la mayor parte de veces que tenemos contacto con el virus conseguimos frenarlo. Pero claro, hay un problema. Y es que al virus nos vamos a enfrentar con cada relación sexual. Y no estoy diciendo con cada pareja. Lógicamente, si cambias de pareja tienes más probabilidades, sino que con cada acto sexual te puedes encontrar el virus. Porque tu pareja te lo puede estar transmitiendo ella también sin darse cuenta. Claro. Y entonces, claro, es un desafío que es verdad que la gran mayoría de veces gana el sistema inmune en ese desafío. Sobre todo si tienes un sistema inmune potente, bueno, eres una persona joven, pero conforme te vas haciendo más mayor, ya tu sistema inmune ya no funciona igual de bien. Y tantas veces va al cántaro a la fonte que al final se acaba rompiendo. Y es ese constante contacto con el virus lo que al final sí puede hacer que en determinadas personas persista y esa persistencia. Es decir, que nadie se alarme si ahora, por ejemplo, le dicen tienes el virus del papiloma humano y ya automáticamente asimile virus con cáncer. No, eso tampoco es. Pero sí que es verdad que hay que hacer un seguimiento, hay que hacer una serie de estudios y ya veremos a ver qué pasa, pero que tampoco quiero yo, ya se me pongo así como muy efusivo, porque como estoy todo el día trabajando con las pacientes con esto, pero tampoco es cuestión de eso, de transmitir, hay que transmitir una sensación de que es verdad que es una infección, que es muy frecuente, que si no se controla puede llegar a producirte el cáncer, pero que tampoco nadie me asimile automáticamente, tengo el virus, ya voy a tener un cáncer, ya veremos.
Que no tiene por qué ser, pero
no tiene por qué
efectivamente
ser.
No hablamos desde el miedo, pero, claro. Pero sí desde la necesidad, desde el conocimiento, por tu
claro.
parte, y luego desde la necesidad que tenemos de colaborar absolutamente todos, repetimos, tanto médicos como en este caso pacientes, bueno, pues con,
sí.
con la utilización del preservativo, acudiendo a las citas con el médico, por supuestísimo, y en primer orden, la vacunación, pero yo creo que es muy, muy importante que esto quede claro. Y otra de las cosas que acabas de decir, que no es una papeleta por persona, por paciente o por relación que tengamos, sino es una papeleta por acto sexual que practiquemos.
Claro, porque, es decir, cuantas más parejas tengas, lógicamente, tienes más probabilidades de... Pero una persona puede estar contagiada por el virus, no tener ninguna manifestación, no tener ningún síntoma, incluso no transmitirlo, pero en un momento dado ese virus puede activarse y puede entrar en fase de transmisión, ¿no? Yo siempre utilizo, y entonces sí contagiar. Yo que esto es una cosa que más cuesta explicar a las pacientes, yo siempre les cuento el ejemplo del herpes. El herpes es un virus que también cogemos y que te produce esas típicas calenturas aquí en los labios, que mucha gente las tiene, ¿no? Pero una vez que coges ese herpes y que te sale esa calentura, esa ampollita, ya lo tienes para toda la vida. Ese herpes vive en tu ganglio. Y de vez en cuando, si te bajan las defensas, yo es que lo tengo, por eso lo conozco también, ¿sabes? Con los cambios estacionales, de vez en cuando, ¡pum!, aparece una vesiculita. Con lo cual yo voy a estar continuamente a lo largo de toda mi vida, en determinados momentos, pudiendo contagiar ese herpes. Lo que pasa es que con el virus del papiloma humano no tenemos esa ampollita y es mucho más difícil, ¿no? Entonces, por eso no hay que ceñirlo a... no hay que decir, yo como solo tengo relaciones con mi pareja, no tengo riesgo. No, tienes menos riesgo. Claro, tienes menos riesgo. Pero riesgo cero, no.
Efectivamente.
Pero sí que es verdad. Hombre, es verdad que tienes menos riesgo. Eso es evidente, ¿no? Pero riesgo cero, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, interesa que todos sepamos de qué va esto, ¿no?
Yo creo que con el tiempo estamos aprendiendo todos que sí, el riesgo
claro.
cero en salud es muy difícil que haya, el riesgo cero, muy
además,
difícil.
Eso es verdad. Además, ningún médico te va a decir ni 100% ni 0%.
Claro, a mí cuando...
No creo yo, entre ninguno.
Entre, pues amigos, charla, ¿no? Es que el médico no me da un 100% de...
Claro.
Bueno, claro, ¿quién te va a dar un 100%?
Es
nadie,
más.
¿Eh?
Es más, si te lo da, cambia de médico.
Sí, eso.
No, cambia de médico si te lo da, porque es que no, es imposible, no te lo puede... Buah, anda que no vemos cosas que dices, madre mía, pero esto cómo es posible. Sí,
claro.
pues porque la vida es así, pues porque la medicina al fin y al cabo está... Su sitio de trabajo es el cuerpo humano, y es un cuerpo vivo, es un cuerpo que cambia y que también el cuerpo se adapta y nunca tienes que dar nada por sentado, ¿eh? O sea, que yo cada vez intento cuando hablo ser menos categórico, porque cada vez que soy categórico al cabo de un tiempo digo, mira, fíjate, ahora es al revés.
Eso es cierto. Es verdad, ¿eh? Cuando dices, se sienta cátedra o ser categórico, aparte eso siempre termina volviendo, ¿eh?
No, y medicina mucho más, ¿eh?
Hombre.
O sea que, sí.
Y todo va cambiando. Bueno, pues yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. También es verdad que tengo que decir y anuncio que esto no queda aquí, es decir, que seguiremos hablando de este tema porque es urgente,
vale.
Importante, y yo creo que, pues como decías al principio, es labor de todos el poder poner nuestro granito de arena con la concienciación y más en este tema del virus del papiloma humano. Hemos aprendido un montón, Jesús, no sabes cómo te lo agradezco.
Pues yo también os lo agradezco mucho que hagáis de agentes de salud, porque en realidad estáis haciendo de agentes de salud,
¿sí?
Colaborando con... No, es verdad, o sea que... Como consecuencia de esta difusión, lo mismo alguien va a hacerse las pruebas y le prevenimos un cáncer, o alguien se vacuna y le prevenimos un cáncer, y es gracias a ti, Yanela, que has hecho el agente de salud. Es verdad, yo siempre lo digo así.
Madre mía, pues de verdad que orgullosa, si estos ratitos de charla pueden ayudar. Mira, siempre digo, esto es individualizado, con una persona que ayudemos,
hombre,
ya merece la pena.
Vamos.
O sea, vamos, que esto sí, no va de audiencias, va de personas
no,
que
no,
se salvan.
Claro. Hombre, claro, es que para mí la audiencia, para mí mi máxima audiencia es uno.
Eso es.
Es la paciente que tengo delante. Entonces, yo con que ya te digo, con que de esta charla que tú has facilitado, una persona decida, anda, podría hacerme una citología que hace mucho que no me la hago, y le digan, uff, menos mal que hace mío. Mira, ya está. O sea, ya... ¡Buah!
Pues bueno.
Todavía hay un anuncio que decía... No, eso no tiene precio, ¿no? Para lo demás, no voy a seguir. No lo voy a seguir porque no sé, porque es un anuncio, pero bueno, no sé. Que...
Pero es verdad, me estoy acordando del anuncio. Iba a seguir la frase, pero dije yo, no,
que no sabemos si podemos.
Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros y hablaremos en poquito tiempo, de nuevo.
Vale, cuando queráis. Genial.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, cuidaros.
Gracias.
Hasta luego.
Hemos hablado con el doctor Jesús de la Fuente. Madre mía, qué charla de verdad, que ni un íntegra desde el principio hasta el final. Espero que si la habéis escuchado y tenéis a alguien que no la haya escuchado, se la ponéis en formato podcast, porque creo que merece mucho la pena. Doctor Jesús de la Fuente, jefe de sección de ginecología del Hospital Infanta Leonor aquí en Madrid y secretario de la Asociación Española de Patología Cervical. Pues un pequeño programa repaso que yo creo que venía muy bien, y sobre todo con esa charla final de la que, bueno, pues os habéis hecho eco, me habéis escrito, habéis hecho incluso alguna consulta respecto a ello, e invitará a que volvamos a abrir pues ese tema en el programa. Nos despedimos hoy jueves, yo me despido hasta lunes, pero mañana continuamos con Cuídate. Natalia Freire desde Barcelona, Cuídate Runner, toda la información, consejos, lesiones, recuperaciones para el mundo del runner, para todos los runners. Así que no os perdáis el programa de mañana desde Barcelona, especial con Natalia Freire. Yo os vuelvo a ver el lunes. Antes os tengo que recordar, ya sabéis que Marca ha lanzado hace unas semanas una colección de libros de autoayuda, Salud Mental Aprende a Ser Feliz, libros que os recomiendo de verdad, que he podido ir leyendo la mayoría de ellos por orden de salida, y de verdad que están muy muy bien y de los que podemos aprender muchísimo. Salud Mental Aprende a Ser Feliz, son 14 libros. ¿Cuándo los puedes conseguir? Los sábados, cuando vas a por tu kiosco, a por tu periódico Marca al kiosco, le dices, oye, ¿me puedes dar el libro que toca hoy sábado de Marca, el de salud mental? Y entonces pues te coges el título que toca. ¿Que te has perdido los anteriores, te ha gustado y quieres conseguirlo? Se lo dices a tu kiosquero de confianza y te lo consigue. 14 títulos, 14 libros, 14 sábados, 14 semanas. Colección de libros de autoayuda, salud mental, aprende a ser feliz. Descubriremos cómo mejorar, cómo desarrollar capacidades sociales, emocionales, en materia pues de optimismo, de autoestima, de confianza, de resiliencia, de felicidad, en fin. No lo olvidéis, ¿vale? Os recuerdo el de esta semana, el que se va a, vamos, el que vamos a encontrar este sábado en el kiosco, se llama Levantarse y luchar. Es el quinto título de la colección, Levantarse y luchar, de Rafaela Santos, este sábado 18 de marzo. Los anteriores, bueno, pues ya os digo, La fuerza del optimismo, Gente tóxica, Objetivo confianza, se lo decís a vuestro kiosquero y os lo consigue seguro. Nos despedimos, que seáis muy felices. No os olvidéis de las recomendaciones que damos aquí en Cuídate, que siempre es para mejorar nuestra salud. Adiós.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
¿Te imaginas un programa de 2 horas todos los sábados con los mejores colaboradores, grandes torneos, algunos de los deportistas mejor pagados del mundo, destinos sin igual, gastronomía para chuparse los dedos y una tertulia muy diferente a todo lo que hayas oído? Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Chuti.
628-26-90-92.
Buenos días, Super Bowl.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Buenas tardes, Amaro.
Porque tú haces la radio.
Buenas tardes, pizarreros.
628-26-90-92.
Vicente, buenos días.
Participa en la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marqueros.
Te estamos esperando.
Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
Radio Marca es emoción.